de uno en uno. En Onda Madrid. Con Isabel García Regadera.
Decimos que la radio es evocadora, es capaz de crear imágenes en la mente de quienes nos escuchan. Hoy es complicado porque nuestro invitado es Matías Costa. Matías es un joven fotógrafo, no por su juventud, carece de una carrera ya larga y prestigiosa. Bienvenido, Matías. ¿Cómo estás?
Hola, muchas gracias.
Es un placer tenerte, pero como digo, hoy es una lástima el no disponer de esas imágenes que nos permitan mostrar tu fotografía. Pero invitamos a todo el mundo que mientras escucha el programa, pues si quiere, se meta en internet, si no conoce tu obra, y vea esas fotos que tú haces, que cuentan historias. Quizá, como tú eres periodista también, ¿no? Has estudiado comunicación, pues no sé si por eso te has empeñado en que tu fotografía sea tan completa o tan compleja al mismo tiempo.
Bueno, como tú bien dices, al final la fotografía se trata de, es algo evocativo, se trata de generar imágenes en la cabeza y en el corazón, de generar una serie de imágenes que nos lleven a otros lugares, ¿no? Yo en realidad desde muy pequeño siempre he querido contar historias y de hecho utilizo distintos medios, también escribo, pero fundamentalmente mi actividad principal es la de fotógrafo. Creo que a través de las historias de otros, contando historias de otros, podemos también contar un poco de nosotros mismos y contar, llegar a algo más universal, ¿no? Desde lo particular. De hecho, bueno, desde niños nos cuentan siempre historias, ¿no? Los cuentos infantiles son grandes alegorías de los grandes miedos y deseos de la humanidad, ¿no? Y ya desde niños aprendemos a entender el mundo y a comunicar el mundo, el nuestro y el de fuera, a través de las historias. It's like riding on the wind and it never goes away. Touches everything I'm in, got to have it every day.
Historias que nos cuenta y que nos muestra Matías a través de su fotografía. Tú mismo has reconocido que te gusta contar las historias completas en imágenes, muchas veces con el apoyo de la palabra, pero para ti intuyo que es la herramienta más completa, la fotografía, o para ti la mejor forma de expresión que al final has encontrado.
Bueno, para mí la fotografía es una herramienta que me resulta muy útil y efectivamente muy completa para contar las cosas en el modo en que yo quiero contarlas. Yo creo que inevitablemente cuando contamos historias, cuando narramos un cuento, digamos, montamos una narración, tenemos la necesidad de crear imágenes. El escritor lo hace a través de las palabras, el músico a través de la música, y digamos que lo que a mí me interesa de la fotografía es que se pueden crear imágenes de una manera directa porque ese es su lenguaje específico, ¿no? Entonces, en fotografía, digamos que a través de estas imágenes uno puede generar, al revés que en la literatura, a través de la imagen puede generar una historia más compleja y con varias capas de significado, ¿no? Una historia más profunda. De hecho, el tipo de fotografía que a mí me interesa y que, o sea, de la que soy consumidor y también la que yo ejercito, es una fotografía que no es tan descriptiva o tan, digamos, puramente
explícita
o puramente periodística como evocativa, digamos que estaría en un terreno un poquito más lírico, por decirlo de alguna manera, en el sentido de que yo cuento historias que pertenecen a la realidad, utilizo historias de la vida real, pero también genero un espacio de incertidumbre y un espacio donde, donde puede haber múltiples interpretaciones. A mí me gusta que las fotografías, igual que las historias literarias, sean evocativas fundamentalmente.
De hecho, en tu fotografía podemos encontrar conceptos un tanto subjetivos, como la soledad, como el desarraigo, la memoria, el sentimiento de pérdida, la búsqueda de la identidad.
Sí, así es. Bueno, yo creo que siempre alguien que utiliza un medio expresivo, un medio creativo para contarse a sí mismo, ¿no? De algún modo, finalmente descubre que las cosas que quieren contar casi se pueden reducir a una sola. Uno tiene una sola obsesión durante toda su vida, ¿no? Dicen que los escritores, por ejemplo, siempre están tratando de escribir una novela, pero casi siempre les sale otra por el camino y van así escribiendo una novela tras otra, buscando esa novela que quieren escribir y que nunca les sale. Es un modo de descubrirse uno mismo, ¿no? A través de lo que hacemos, a través de la obra, del trabajo. En mi caso, bueno, pues digamos que las temáticas que más me interesan y que siempre me han interesado tienen que ver con la memoria, con la identidad y con el territorio o el viaje. Y dentro de estos temas que me interesan, pues siempre hay presentes unas subcategorías, por llamarlo de alguna manera, que justamente están, bueno, pues los ingredientes son exactamente la soledad, la melancolía, el desarraigo, el desplazamiento, la adaptación a un cambio imprevisto en la vida y cómo nos adaptamos a ese cambio, ¿no? De alguna manera la reconstrucción de la identidad, ¿no? Porque la identidad es algo que nos viene, que en teoría nos vendría en un paquete cuando nacemos, pero esa no es nuestra identidad, esa es una identidad heredada, ¿no? Y todos tenemos que construir nuestra identidad a medida que crecemos.
Matías, esto que me cuentas puede estar relacionado con tu propia vida. Lo digo porque tú naciste en Buenos Aires y te vienes a España siendo un niño. ¿Es de alguna manera ese episodio de tu infancia lo que marca el que tú, a lo largo de tu obra, de tu fotografía, sigas hablando o buscando de esa adaptación, de ese viaje, de esa identidad?
Bueno, sí, efectivamente. Inevitablemente todo lo que contamos al final tiene algo de autobiográfico, ¿no? En mi caso, digamos, mi historia y la historia de la que provengo sí que me ha marcado muy seriamente a la hora de elegir los temas de los que hablo y la manera en que los cuento, ¿no? Yo efectivamente emigré con mis padres a España siendo niño desde Argentina, obligados por la dictadura militar que había en ese momento, pero no es, la historia no es solo esa, sino que en la historia de mi familia ha habido siempre, durante por lo menos los 100 años que he llegado yo a averiguar, siempre ha habido migraciones, ¿no? Cada generación ha tenido que irse del lugar donde vivía y ha tenido que empezar una vida nueva en otro lugar, ¿no? Esta historia de desarraigos y de imprevistos, de rupturas, de incomunicación, digamos, de alguna manera me ha marcado. No quiere decir que esa mochila la tengamos que llevar de por vida, ¿no? Pero sí es interesante en algún momento de la vida ponerse a revisar lo que traes, ¿no? Lo que te han dejado como herencia, como ese tipo de herencia emocional, sentimental, que tiene que ver con las vivencias de tus antepasados y las tuyas propias. Entonces, sí, por supuesto que a la hora de trabajar y de encontrar la temática que me interesa, he estado muy influenciado por toda esta historia.
Una temática que puede aparecer en casi toda tu obra, pero hay un proyecto muy concreto de Family Project, que es donde quizá concretas todo este trabajo, un poco de estudio. Un proyecto que, si no me equivoco, está abierto, puede seguir abierto, de hecho, como otros trabajos tuyos, porque podría ser un proyecto infinito, casi. No sé hasta dónde te has remontado en The Family Project.
Bueno, sí, efectivamente. En mi caso, siempre me ha costado cerrar ciertos proyectos que tienen mucha implicación personal, pero digamos que poco a poco voy cerrando aquellos que ya no, o sea, que considero que ya están contados, ¿no? Este es un problema que le ocurre a cualquier persona que se ponga a crear algo, ¿no? A producir algo creativo.
Siempre tienes la sensación de que es incompleto o imperfecto.
Exactamente. Mira, por ejemplo, Gabriel García Márquez, que cambiaba sus libros enteros cada vez que los terminaba. Llegaba a cambiar hasta 40 veces un libro, cambiarlo entero, volver a escribirlo completamente. Pero que una vez que lo que decidía ya enviarlo a imprimir, cuando recibía de la editorial el libro impreso, ni siquiera lo sacaba del plástico en el que venía, ¿no? Porque le daban ganas de volverlo a cambiar. Yo creo que esto es algo muy común, ¿no? No es posible una obra perfecta, un proyecto perfecto, por la sencilla razón de que hay muchas maneras de contar algo y muchas de ellas son válidas, no hay una válida y las demás no sirven. Entonces, bueno, siempre hay un momento en que tenemos que cerrar un proyecto, cerrar una idea y darla por concluida y dejar que eso ya no sea nuestro, ¿no? Que eso ya pertenezca a la gente que lo quiera leer, ver, etcétera. En el caso de Family Project, fue un proyecto que realmente yo inicié por la primera razón fue por una necesidad mía personal de descubrir toda esta historia familiar que te comentaba, ¿no? Yo tenía muchos datos, ¿no?, que me habían ido llegando sobre toda mi familia, por la parte de mi padre, por la rama paterna. Venían todos de la Europa del Este, eran ucranianos, lituanos, etcétera. Por la parte de mi madre venían de Italia y de España, todos emigrantes, todos habían recorrido un poquito varias zonas del mundo hasta acabar algunos en Argentina, donde yo nací, otros en Estados Unidos, hay otros incluso que están en Israel, porque por la parte de padre son judíos eskenazis, que se llaman, son judíos de la Europa del Este. Todas estas historias a mí me llegaban de una manera muy fragmentada, que uno no podía saber realmente cuáles eran verdad, cuáles eran mentira. Cada miembro de la familia tenía un pedacito de historia, pero nadie tenía la historia completa. Y yo decidí,
hacer el puzzle,
reconstruir un poquito todo esto. Y tomé la decisión de hacerlo desde una perspectiva de proyecto artístico, de proyecto documental, porque esto me daba un poquito más de distancia a la hora de estar tan metido en un proyecto que era muy personal y que tenía muchas implicaciones dolorosas, porque las tenía, y al mismo tiempo me permitía reconstruir esta historia con ciertos elementos creativos que eran, yo pienso, necesarios, porque la reconstrucción que yo hice en este proyecto no ha sido totalmente fidedigna. Digamos que yo me he basado en los hechos reales y tengo toda una serie de documentación real y he dejado otras lagunas que había en medio, incluso he rellenado lagunas con historias que no están del todo comprobadas. Digamos que he hecho una mezcla entre ficción y realidad, donde evidentemente casi el 90% es realidad, pero me he permitido ciertas licencias que yo creo que enriquecen el proyecto. Entonces, bueno, pues este proyecto efectivamente sigue abierto, espero que no por muchos años, porque yo lo que he hecho es recorrer los archivos familiares e institucionales recopilando fotografías de archivo y documentación de cómo fue la historia de todas esas migraciones, de esas generaciones anteriores, y al mismo tiempo por los lugares que he ido pasando, que es los lugares por donde pasó mi familia durante el siglo XX, yo he hecho fotografías a mi vez actuales.
Que hay archivo y hay fotografía actual.
Y hay fotografía actual, exactamente. Y la fotografía actual es mucho más libre, más evocativa. Digamos que es más una fotografía de atmósfera, de ambiente, de los lugares, que tiene que ver con esta melancolía, con este desarraigo que caracteriza toda la historia de mi familia. Entonces, bueno, pues me quedan algunos países por visitar, 3 o 4 países. Ya he ido a Bielorrusia, Lituania, a Inglaterra, donde nació mi abuela y sus hermanas. En Argentina también he estado, en Italia, en España, evidentemente. Bueno, me quedan algunos países por visitar donde voy a seguir recuperando material documental y a terminar de hacer fotografías. Este proyecto, sin embargo, al ser tan abierto y tan complejo, tiene muchas maneras se puede presentar de muchas maneras. Y digamos que hoy por hoy, por ejemplo, en mi página web ya se puede ver el trabajo casi completo y con la apariencia que va a tener cuando esté terminado. O sea, ya está accesible para verlo, digamos.
MatíasCosta.com.
Es MatíasCosta.com.
Esa es tu página web.
Sí.
Se puede interpretar esto que me dices también quizá como un trabajo de exploración a través del olvido, de las lagunas, de la memoria, de los fallos, ¿no?, de la memoria.
Sí, exactamente. A mí me interesa, el tema de la memoria es algo que me fascina, ¿no? Yo siempre que me topo con algo que tenga que ver con la reconstrucción de la memoria me interesa mucho. Pero es curioso, lo que más me interesa de la memoria justamente es su opuesto, es el olvido. Me interesa cómo la manera en que las capas de la memoria van depositando nueva información sobre la información previa y cómo esa primera capa de un recuerdo, cómo emerge con el paso del tiempo mezclada con todo lo que ha venido después. Me interesa las huellas parciales, los fragmentos, digamos, los pedacitos de memoria que quedan y la manera en que podemos reconstruir eso.
Eso también yo creo que está en tu obra, porque de hecho, no solamente en este trabajo, sino en otros, por ejemplo, en las tentativas frustradas, en otros proyectos, se aprecian fragmentos. Es como que tú quieres construir con tu fotografía una imagen de conjunto, pero a través a lo mejor de retazos, de la unión de puntos, en cartografías también. Bueno, hay muchas cositas, hablando tú de tu obra, no quiero dispersarme, pero sí recurres un poco a que la imagen sea la suma de imágenes.
Sí, no, efectivamente. Justamente yo creo que la fotografía actúa como actúa la memoria, ¿no? Que es recordando parcialmente las cosas, recordando fragmentos, y no necesariamente el fragmento principal, no necesariamente el titular, ¿no? de aquel suceso. Muchas veces, la mayoría de las veces, lo que recordamos es algo marginal o algo realmente sin importancia de aquello, ¿no? Podemos recordar un olor, una sensación, una visión que tuvimos por el rabillo del ojo, ¿no? Algo realmente que en teoría no es importante. Yo lo que hago es recuperar esos recuerdos, esa manera de recordar, llevándolo al primer plano, dándole la importancia. Quiero decir, para mí creo que lo
importante... A veces lo importante es el detalle.
Exactamente. Yo creo que lo importante es lo imprevisto, lo azaroso, aquello que forma parte del azar, aquello que no es lo principal de un hecho, sino que lo importante es la vivencia y la manera de recordar aquellos sucesos secundarios que realmente son los que conforman la verdadera historia, ¿no? Porque debajo de cada historia, de cada gran historia principal, ¿no?, contada de una manera épica, debajo de esas historias siempre hay subhistorias, ¿no?, que tienen todas las pequeñeces y las emociones de esas cosas cotidianas que no se cuentan en los libros de historia generalmente, ¿no? Entonces, a mí esa es la parte que más me interesa de todas las historias, de la memoria, de la de los cuentos que yo recupero, ¿no?
Esto me lleva a mí a preguntarte si la foto, la buena foto, se encuentra, se busca. Por esto que tú has dicho, ¿no?, de los detalles a veces azarosos. ¿Tú cuando te das cuenta de que estás delante de una fotografía que quieres hacer, es algo premeditado o lo ves y dices ahora?
Bueno, yo creo que una fotografía se busca, lo cual no quiere decir necesariamente que se encuentre. En fotografía es interesante que uno comienza buscando algo, tiene unos objetivos, va buscando una serie de fotografías y por el camino surgen otras cosas, digamos que se pierde el rumbo, ¿no? Y eso es realmente lo interesante de la fotografía, cuando realmente empiezas a encontrar cosas que no esperabas y te dejas llevar por la intuición y sigues una búsqueda que es a la vez muy intuitiva, pero muy fiel a la esencia de lo que realmente estabas buscando. En ese sentido, la serie que comentabas antes, Las tentativas frustradas, tiene mucho que ver con eso. Y justamente esa serie hace hincapié en los intentos fallidos, en los borrones, en lo tachado del cuaderno, ¿no? Porque yo creo que para llegar a la consecución de algo, para llegar a construir una historia o a encontrar lo que estábamos buscando, tenemos que equivocarnos muchas veces. Y sin ese error no es posible el éxito. Yo creo que el fracaso es una parte indispensable del éxito y no debería vivirse como algo necesariamente negativo, sino yo creo que el fracaso es una manera de acercarse a algo, ¿no? Una manera de saber.
Aprendizaje.
Exactamente, es un aprendizaje, es un modo de estar cerca de algo para seguir intentándolo. Entonces, bueno, en esta exposición, Las tentativas frustradas, digamos que hay una serie de fotografías seleccionadas que son aquellas fotografías que yo tomé cuando estaba buscando otra cosa, ¿no? Y las presento así, de esa manera, con sus, incluso con sus rayas de negativo, con sus puntos, etcétera, porque me interesa mucho esa facultad que tienen de huella, de error en el camino, ¿no? y de pasos que he dado para llegar a otro lugar.
Estamos escuchando la voz de Amy Winehouse, es la selección musical que hoy nos hace Matías Costa, nuestro invitado en De Uno en Uno. ¿La música también tiene para ti ese efecto evocador que tiene tu fotografía en otros?
Sí, totalmente. Yo creo, para mí la música es fundamental, ¿no? Creo que una vida sin banda sonora es una vida un poquito más pobre, más triste. Es muy importante tener en cuenta las canciones que nos han marcado, ¿no? Y bueno, y tratar de. Yo siempre trato de recuperarlas con el tiempo. Y como he pasado por etapas de gustos musicales de lo más diversos, heterogéneos, es curioso cómo ahora en mi biblioteca musical se pueden mezclar canciones de rock and roll de los años 50, blues, con rap de los años 90. Música clásica, etcétera. En este caso, Amy Winehouse, para mí y para mucha gente, evidentemente, es uno de esos genios que surgieron y que no pudieron llegar a brillar del todo, brillaron muy brevemente.
Una estrella fugaz,
lo fue por sus problemas de adicciones, ¿no? Con el alcohol y las drogas, pero también por la presión y la mala suerte que tuvo con la gente de la que se rodeó, empezando por sus padres, ¿no? Digamos que no tuvo la ayuda o las personas adecuadas para ayudarla en este camino, y quizá podría haber continuado esa carrera de otra manera, pero bueno, en todo caso, a mí me parece muy rescatable, me gusta mucho, me parece una persona súper auténtica y una artista de las grandes, grandes de la historia, ¿no? Que quedarán. Este es su disco póstumo, que ella grabó en Jamaica, y se llama Tesoros Escondidos, y bueno, se conoce mucho su primer y su segundo disco, pero este disco, que quizás se ha oído menos, contiene unos temas fascinantes.
Una cosa es una fiesta y otra muy distinta, una fiestaca. Una playa está bien, pero una playaca... Y es que a todo lo que le añades el sufijo K hace que sea mucho más completo. Como el Ford K, un coche que lleva todo de serie, sistema AutoStart Stop, aire acondicionado, MP3 y todo por solo 6.190 euros. ¡6.190 euros! Esto sí que es una ofertaca.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Hazlo porque cuando te levantas siempre recuerdas el mismo sueño. O porque sabes que si lo hicieses serías el mejor. Pero hazlo, porque si sueñas con una oportunidad profesional, en la Comunidad de Madrid te ayudaremos a hacerla realidad. Entra en emprendelo.es e infórmate de los cursos de formación para el empleo. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Adivina adivinanza. Piensa en un lugar con espectáculo en vivo, con mesas conectadas con teléfonos, con el mejor ambiente donde celebrar tu despedida. Sí, lo has acertado. Restaurante El Peletazo, Juan Bravo 66, www.peletazo.es.
El ser humano es perfectamente imperfecto, capaz de crear y de olvidar al mismo tiempo. Pero somos muchos los que pensamos que el ser humano es maravilloso. La Comunidad de Madrid destina cada día los esfuerzos de más de 45.000 profesionales que se transforman en amparo, en protección, en cariño, Ojalá nunca lo necesites, pero si ese día llega, estaremos aquí todos para ayudarte. Infórmate en madrid.org o en el teléfono 012. Somos muchos, somos todos. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
101.3 y 106 FM.
Matías Costa, nacido en Buenos Aires, licenciado en Ciencias de la Comunicación en la Universidad Complutense de Madrid. Como tú mismo nos contabas, llegas a España siendo un niño, pero un niño pequeño. ¿Cuántos años tenías?
Bueno, yo llegué a España con 4 años.
¿No tienes nada además de acento ni nada?
No, claro, evidentemente no. Un niño se adapta muy, muy rápido a las cosas, ¿no? Y recuerdo que cuando llegué, los primeros meses, una de las cosas que bueno, me hicieron pasarlo un poco mal era que era mi acento, ¿no? En el colegio pues yo utilizaba palabras que aquí no conocían, los otros niños se reían, etcétera, y un niño lo que quiere es ser como los demás niños, ¿no? Entonces, rápidamente yo me adapté al acento español y en la actualidad soy perfectamente bilingüe, si quieres te hablo en argentino.
A ver, háblame, dime algo en argentino.
¿Qué quieres que te diga?
Cuando quieres lo sacas, ¿no? Y bueno, ¿qué recuerdas aparte de pues lo que es complicado, supongo, tener que adaptarse? Pero bueno, eras muy pequeñito, ¿no? También llegas en una edad en la que es fácil hacer amigos. ¿Cómo veías tú España? ¿Había mucho contraste? ¿Cómo fue esa llegada? ¿Qué recuerdas?
Bueno, sí, yo, justamente como hablábamos antes, los recuerdos que tengo...
¿En qué llegaste? ¿En el 77?
Por año 77, exactamente, fue el año en que llegué. Yo los recuerdos que tengo son muy subjetivos, son muy de mi propia vivencia, ¿no? No te sabría decir, bueno, sí, luego con el tiempo, estudiando un poco de historia y mirando atrás, sí sé el momento en el que estaba España, pero yo en aquel momento evidentemente no sabía nada,
no te dabas cuenta,
ni de política, ni de momento social, etcétera. Evidentemente... España estaba recién salida del franquismo y estaba todo cambiando mucho, ¿no? Pero lo que sí que noté yo fue como yo venía de una educación, digamos, un poco más libre, pues de algún modo yo sentí cuando venía, sobre todo en la sociedad, ¿no? Que había algo oscuro, había algo gris, ¿no? En el día a día de ese nuevo lugar en el que estaba, ¿no? Algo que realmente la gente no sonreía tanto, la gente estaba un poquito más apagada. Había...
Eso se lo he escuchado decir, fíjate, a más artistas que han venido de fuera, por ejemplo, Alaska, que venía de México, uh-huh. Ariel Roth, sí se daban cuenta un poco de esa ausencia de color, entre comillas, utilizando un símil fotográfico, ¿no? En nuestra sociedad en aquel momento.
Absolutamente. Date cuenta que en el caso de estos que has comentado también, estamos hablando de Latinoamérica y de Latinoamérica que venía de una época en la que había habido una serie de revoluciones sociales muy importantes, ¿no? Que era una reivindicación, también tenía mucho que ver con eso, con los años 60, los años 70, ¿no? Que tenía mucho que ver con eso, con el color, con la variedad, con la libertad, con la sensación de que todos cabemos en una sociedad, ¿no? Entonces, yo los primeros años de mi infancia los recuerdo y luego lo he vuelto a comprobar volviendo a viajar allí y a otros países de Latinoamérica, los recuerdo mucho más alegres, por decirlo de alguna manera, en lo social. Es decir, los niños allí pues jugaban muchísimo, había muchos lugares habilitados para los niños, no era esta cosa de cállate, no te muevas, no hagas nada, sino todo lo contrario, ¿no? Y de alguna manera yo eso lo sigo notando. Cuando viajo a Latinoamérica es muy, muy distinto la relación que tienen allí con los niños de la que tienen aquí en España, ¿no? Por ejemplo, aquí en España es muy difícil encontrar, por lo menos en lo que es el centro de las grandes ciudades, lugares a los que puedas ir con niños. Si tú vas a un restaurante con niños, el niño molesta y a la vez se aburre. ¿Por qué? Pues porque es un lugar
porque no tiene su espacio.
Es un lugar para adultos. Entonces, está, por ejemplo, es un detalle, es una tontería, pero es muy importante porque la vida está muy separada. El mundo de los adultos no deja espacio al mundo de los niños para convivir, ¿no? Los niños tienen su lugar y los adultos el suyo. En ciertos países de Sudamérica ocurre que en lo social la gente convive entre generaciones de una manera mucho más natural. Tú vas a una reunión familiar o social, y de repente puede haber gente de muy distintas edades, no necesariamente...
Están los niños, los padres, los abuelos...
Los abuelos, e incluso en la misma franja de generación, en la generación de los padres, pues puede haber una persona, personas de 40 años, personas de 30, y de repente personas de 20 y pocos años hablando tranquilamente y conectando y encontrándose en los lugares en que se pueden encontrar. Pero no es una cosa tan compartimentada como sucede aquí, ¿no? Que esa, bueno, pues por contraste con algo que yo ya había vivido, sí es algo que me costaba bastante, ¿no? Y al día de hoy me sigue costando todavía.
¿Tienes hijos, Matías?
Sí, yo tengo una hija de 6 años.
Uh-huh. Pues entonces tenemos que reclamar espacios para poder disfrutar con nuestros hijos, ¿verdad?
Sí, totalmente.
Ya nos has avisado, Matías, que tu discoteca es amplia y variada. Por ejemplo, esto que nos has traído.
Bueno, esta canción se llama Sleepwalk, que es Sonámbulo de Santo Anjoni. Es una canción instrumental. Santo Anjoni hicieron todas sus canciones, eran instrumentales. Son dos hermanos que componían y tocaban en los años 50. Yo durante muchos años fui amante de la música de los años 50 y 60. Incluso yo llevaba la estética rockabilly, ¿no? en mis primeros años de juventud. Y es algo con lo que me he quedado siempre, ¿no? Hay una serie de canciones de aquella época que me resultan muy, muy emotivas, por un lado, y realmente de una calidad musical increíble. También es una época que me interesa mucho a nivel...
Estético, imagen, ¿no?
Sí, pero también a nivel histórico y social, porque es el momento previo, los años 50, es el momento previo al cambio de todo, ¿no? Desde la cultura norteamericana, quiero decir, esa fue la última generación de jóvenes que hicieron lo mismo que hacían sus padres, ¿no? A partir de ese momento vino la revolución, vino las generaciones de jóvenes que se oponían a lo que habían hecho sus padres y trataban de inventarse algo nuevo, ¿no? Fue una generación de muchos cambios y que dio paso justamente a todos los cambios que vinieron después y que han hecho que el mundo de hoy sea el que es.
El ser humano es perfectamente imperfecto, capaz de crear y de olvidar al mismo tiempo. Pero somos muchos los que pensamos que el ser humano es maravilloso. La Comunidad de Madrid destina cada día los esfuerzos de más de 45.000 profesionales que se transforman en amparo, en protección, en cariño. Ojalá nunca lo necesites, pero si ese día llega, estaremos aquí todos para ayudarte. Infórmate en madrid.org o en el teléfono 012. Somos muchos, somos todos. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Desde hace más de 40 años, Francisco Lucena selecciona las mejores frutas en su tienda de Puerto de Gorlite 4 en Vallecas. Y ahora puedes comprar sin moverte de casa. Entra en frutadecalidad.es, elige tus productos, confecciona tu cesta y regala salud. Regala fruta. frutadecalidad.es.
Hazlo, porque cuando te levantas siempre recuerdas el mismo sueño. O porque sabes que si lo hicieses, serías el mejor. Pero hazlo. Porque si sueñas con una oportunidad profesional, en la Comunidad de Madrid te ayudaremos a hacerla realidad. Entra en emprendelo.es e infórmate de los cursos de formación para el empleo. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
¿Cansado de subir tu bicicleta a casa? Cómprate un trastero en propiedad con escrituras. Financiación a tu medida. Vigilancia 24 horas. Entra en minialmacenesytrasteros.com o 91-725-1496.
De uno en uno. Onda Madrid.
Matías Costa, fotógrafo. Matías, tú además pues impartes también, das clase en varios sitios, pero en concreto creo que estás en la escuela Too Many Flash.
Sí,
¿esta escuela tiene un concepto un poco también novedoso?
Efectivamente. Es una escuela con la que yo comienzo a dar clases. Voy a dar un módulo de fotografía documental y de autor, fotografía de autor. Es una escuela que lo que tiene de novedoso, es una escuela muy joven, que tiene 2 años de vida, y tiene de novedoso que toda su enseñanza está orientada a lo práctico, digamos, a la inserción del alumno inmediatamente en un mercado laboral, en el mundo laboral, ¿no? Fundamentalmente, digamos que sus clases están dirigidas a la experiencia y son muy prácticas y muy dinámicas, ¿no? También lo que tienes que es lo que hace es que puede compatibilizar el alumno su trabajo, su actividad habitual con la asistencia a clases, y por eso tiene unos horarios muy amplios y que se amoldan a esto, digamos.
Además, el abanico también es amplio, en tanto que hay desde cursos de iniciación hasta especialización. O sea, por allí puede pasar gente que no tenga ni idea de fotografía para iniciarse en la profesión, y puede ir quien quiera mejorar. Además, hay grandes profesionales como tú o como otros muchos que van allí a impartir sus clases magistrales y están dispuestos a responder a las preguntas, creo, de los alumnos y también de los que no somos alumnos, ¿no? Porque hay citas de fin de semana a las que puede asistir cualquier persona interesada.
Sí, efectivamente. Hay distintos niveles, y de hecho incluso hay desde niveles de gente que ni siquiera quiera ser fotógrafa, porque no necesariamente uno tiene que dedicarse profesionalmente a la fotografía para poder estudiar fotografía y hacer fotografías, ¿no? Hay muchos módulos, muchos másteres y cursos de distintos niveles, y después ya también hay algunos de niveles profesionales, como en el que estoy yo, que digamos que profundiza bastante más en una salida profesional muy concreta, ¿no? Y abarca distintos campos de la fotografía para que el alumno pueda elegir a qué campo dedicarse, ¿no? También es cierto que tienen una actividad que se realiza en fin de semana, que es un encuentro abierto con un fotógrafo o con alguien del mundo de lo visual, ¿no? de las artes visuales, y bueno, es una charla muy informal en la cual cualquiera puede ir y hacerle las preguntas que quiera, y bueno, y resulta muy interesante, porque es una oportunidad interesante para tener cerca a gente que normalmente, pues por su profesión, pues no es tan accesible.
Quería preguntarte, ya que tú das clase, Matías, ¿qué es lo que le dices a todos aquellos que te van a pedir consejo porque quieren iniciarse en el mundo de la fotografía? ¿Qué es lo principal?
Bueno, como todo, para iniciarse en cualquier mundo, lo único que hace falta en principio es muchas ganas y una curiosidad real y que se concrete en actos, ¿no? Bueno, para iniciarse en el mundo de la fotografía, como en cualquier otro campo, lo que es necesario en principio es tener muchas ganas y mucha curiosidad por conocer este mundo, ¿no? Para eso no hace falta ir de la mano de nadie, ¿no? Hay mucha información y yo creo que lo que realmente tiene que hacer alguien que quiera conocer un poco más es empezar a buscar de una manera seria, rigurosa y activa, digamos, toda la información que necesite para ir sabiendo exactamente qué es lo que le interesa dentro de ese mundo de la fotografía. También recomiendo que en algún momento hagan una formación, que se apunten a una escuela de fotografía, como por ejemplo Too Many Flash, para hacer un curso, para hacer una especialización concreta en aquello que más les interesa dentro del mundo de la fotografía. Pero esta es una formación continua y de por vida. Quiero decir, yo llevo 20 años trabajando como fotógrafo.
Y de hecho tú empezaste casi de forma autodidacta, ¿no? Tus primeras fotografías fueron de forma intuitiva.
Exactamente. Yo empecé de forma autodidacta, luego sí tuve una formación de un año en una escuela de fotografía. Y luego, posteriormente, estudié la carrera de periodismo, cuando yo ya trabajaba como fotógrafo para un periódico.
¿Empezaste a publicar tus primeras fotos en los años 90?
Sí, exactamente. A la edad de 18 años yo ya estaba trabajando y publicando. Y bueno, lo que quería comentarte es que esto es un proceso de formación de por vida. Quiero decir, hay que seguir siempre estudiando, ¿no? Yo sigo leyendo permanentemente libros de fotografía. No me refiero tanto de técnica.
También has publicado
también,
libros.
Sí, también he publicado libros. No es tan importante la técnica, que sí que hay que irse actualizando, como la profundización en lo que nos hemos especializado. En mi caso, la fotografía documental, la fotografía de autor. Entonces, también le diría a alguien que empieza en el mundo de la fotografía que es algo en lo que tiene que estar muy activo, con muchas ganas y trabajando mucho permanentemente el resto de su vida, porque es algo para toda la vida. Y sí, yo efectivamente comencé publicando en periódicos, trabajando en periódicos, estuve trabajando en el diario El País, después en el diario El Mundo, y luego siempre he sido freelance, siempre he sido... Me parece, en mi caso, ser freelance es una necesidad básica para un modo de vida que me gusta llevar, ¿no? Yo no he tenido nunca un contrato de trabajo en el cual tuviera que fichar, y creo que a estas alturas ya me sería imposible. Y bueno, sí, efectivamente también he publicado libros con mis trabajos que han salido en forma de libro. Recientemente, ahora está a la venta el libro Fotobolsillo, que es una colección de fotógrafos españoles que edita La Fábrica. Y bueno, el número dedicado a mi trabajo está ahora mismo en la calle.
Tú ya tienes una carrera amplia, con reconocimientos, con premios, con galardones importantes, como, no sé si son dos WordPress Photo.
Sí, me lo concedieron en dos ocasiones. Bueno, el WordPress Photo tiene muchas modalidades y premios. Está el premio principal, que es la fotografía de prensa del año, y luego hay una serie de premios en distintas categorías, ¿no? Yo en dos ocasiones, en el año 2001 y 2003, recibí un premio WordPress Photo por distintos trabajos míos.
Esos premios, supongo que, bueno, pues a uno también le dan empuje, aliento, ¿no? Te dicen, te hacen sentir, voy por el buen camino. ¿Son importantes o no tanto?
Sí, por supuesto que lo son. Son importantes por lo siguiente. En realidad, un premio no te hace mejor. No valida algo que de alguna manera ya estaba validado con tu trabajo, ¿no? Pero sí que es cierto que es un reconocimiento que está aceptado socialmente y en la comunidad a la que perteneces, en la comunidad fotográfica en este caso, ¿no? Entonces, haber recibido una serie de galardones, como es mi caso, es una carta de presentación que quizá te abre más puertas de las que se abrirían si no los tuvieras, y te ahorra tener que explicar quién eres, ¿no? Porque te precede ese galardón, ese reconocimiento, que para mucha gente es
ya... Como un aval.
Es un aval, es un sinónimo de que algo está bien hecho o que algo hay que prestarle atención. Ahora, a nivel personal, creo que los premios hay que recibirlos, si los recibes, y olvidarlos, seguir trabajando, porque el mayor premio que yo he tenido en esta vida, y lo sigo teniendo, es poder dedicarme a lo que me gusta hacer y ganarme la vida con ello.
Bueno, eso también te quería preguntar sobre tus alumnos o aquellos que empiezan. ¿Vivir de la fotografía se puede a día de hoy? ¿Es complicado?
Respondiendo primero a la segunda pregunta, sí, es complicado. ¿Se puede? Sí, claro que se puede. Todo es más complicado, todo parece más complicado hoy, pero es curioso. Cuando yo empecé a querer dedicarme a la fotografía, recuerdo que andaba por el mundillo, ¿no?, de los fotógrafos de prensa, preguntaba y tal, y todo el mundo me decía lo mismo: no te dediques a esto, esto es una ruina, antes estábamos bien y ahora estamos fatal. Esto era el año 91.
¿Y poco han cambiado las cosas, o si han cambiado, ha sido a peor?
Totalmente, han cambiado muchísimo a peor. Es decir, me decían que estaba fatal la cosa, y yo llevo 20 años viviendo de la fotografía.
Hombre, Matías, la verdad es que esta charla, que por esta mesa pasa pues gente de diferentes profesiones, pues la he tenido con quienes se dedican al mundo del cine, quienes se dedican al mundo de la música, te lo podemos decir, los que nos dedicamos también al mundo del periodismo, como tú sigues haciendo. Somos tantos que al final, mal de muchos, consuelo de tontos, que dicen en mi pueblo. Entonces yo le diría también a quienes nos escuchan y tienen una vocación, pues que peleen por ella, que luchen por ello. Tú lo has dicho, ¿no? No hay nada mejor que poder dedicarte en la vida a aquello que te gusta.
Totalmente, totalmente. Y además te diría que no necesariamente hay que transmitir la idea de que está todo mal y esto va a ser un valle de lágrimas. Es decir, uno tiene que modular también las aspiraciones y las expectativas. Digamos que hay que hacer lo que se pueda con lo que tenemos en cada momento, ¿no? Y en este momento tenemos lo que tenemos. Creo que es posible ganarse la vida con la fotografía y es posible vivir bien de la fotografía. Ahora, también tienes que preguntarte qué tipo de vida quieres llevar, quién quieres ser, qué tipo de fotógrafo quieres ser y si realmente estás dispuesto y si realmente quieres hacerlo. Si el tipo de vida que quieres llevar es que te aseguren que vas a tener tu sueldo todos los meses, que vas a tener tus vacaciones, tu vida ordenada y que nunca vas a tener un sobresalto, pues este no es tu terreno, evidentemente. Si realmente lo que quieres es poder ganarte la vida con algo que te apasiona y poder seguir creciendo en ello y estás dispuesto a trabajar muchísimo para vivir normal, pues adelante.
Hoy tuve un sueño, estaba en los brazos del amor de mi vida.
Siguiente apunte musical, gracias a Matías Costa, nuestro invitado.
Sí, bueno, esta es una canción de un grupo uruguayo que se llama No te va a gustar. La canción se llama Solo tu boca. Me gusta mucho esta canción porque habla de una historia de amor y cuenta que soñaba que estaba en los brazos de la mujer de su vida. Y de pronto se despertaba y descubría que era verdad, que estaba en los brazos de la mujer de su vida. Y en esta canción habla del deseo de conservar las cosas que nos hacen felices y que son importantes para nosotros, ¿no? Generalmente las historias de amor en las canciones suelen venir en forma trágica y suelen ser amores rotos. En este caso es un amor encontrado y el deseo de poder conservar algo que queremos.
Solo tu boca me puede decir, solo tu boca me puede besar. Como quiero que me beses. Si tu boca me quiere decir, es que tu boca me quiere besar.
La música también protagonista en De Uno en Uno. Matías Costa, hoy nuestro invitado, fotógrafo. Hemos comenzado hablando de la soledad, el desarraigo, la memoria, todas esas imágenes que de una forma evocadora tú plasmas en tu fotografía, pero también hay mucha realidad social. Tú también te has enfrentado a los huérfanos del genocidio de Ruanda, a simplemente la vida de niños gitanos en un poblado o en un vertedero, más que un poblado chabolista de Madrid. En fin, tenemos tantas realidades que abordarlas todas es complicado y algunas que son muy duras, ¿tú cómo decides afrontarlas?
Sí, bueno, efectivamente mi acercamiento al mundo de la fotografía fue desde un interés inicialmente periodístico y bueno, yo sigo siendo periodista y sigo contando historias que tienen que ver con la realidad, ¿no? Trabajo en fotografía documental. Es cierto que en los inicios de mi carrera me ocupé mucho más de temáticas de un periodismo urgente, digamos, por llamarlo de algún modo, ¿no? De noticias que estaban en ese momento. Siempre desarrollando historias un poquito más largas, ¿no? Yendo un poco más allá de la noticia del día en el periódico para contar un poquito más en profundidad las historias. A mí me interesa mucho, o sea, no querría perder nunca contacto con la realidad del mundo en el que vivo, ¿no? Creo que en mi caso, pues tener conocimiento, tener una idea, una posición y algo que decir con respecto al mundo en el que vivo me hace vivir mi vida de una manera mucho más rica, ¿no? Y sentir que bueno, que estoy haciendo lo que me toca. A mí me han interesado siempre pues temáticas que tienen que ver con situaciones de injusticia, ¿no? O de o de desprotección de los derechos o de ciertos colectivos que no tienen la capacidad de defenderse, ¿no? Me afecta mucho, particularmente, supongo que a lo mejor por la infancia que he vivido, o qué sé yo, me afecta mucho todos los temas que tienen que ver con la infancia, ¿no? Entonces, en su momento, bueno, me sorprendió mucho descubrir que tras el genocidio ruandés, que fue algo brutal, había cientos de miles de huérfanos que habían quedado en la calle, ¿no? Y me interesé mucho en ir allí y contar esta historia, ¿no? Contacté con ONGs y bueno, fui allí, estuve entrevistándome y fotografiando a muchos de estos niños y también los adultos con los que ellos tienen programas y trabajan, etcétera. Y bueno, para contar esta historia, en el caso de los niños gitanos que vivían junto al vertedero de Valdemín Gómez en Madrid, aquello fue una noticia que yo fui a cubrir para el periódico El Mundo en el que trabajaba en ese momento, y bueno, pues se volvió a ser una situación increíble, ¿no?, en la que unas familias gitanas habían sido desalojadas del lugar donde vivían porque para construir allí edificios, ¿no? Entonces fueron realojadas junto al mayor vertedero de basuras de Madrid. Y era una situación de alarma social importante por la situación de desprotección en la que estaban. Había problemas de salud, de educación, etcétera. Allí estuve como casi 2 años yendo en los ratos libres que me quedaban de trabajar en el periódico. A veces podía ir algunos días seguidos, otras veces me estaba 2 meses sin ir, pero finalmente construí esta historia y pude contar un poquito lo que quería contar acerca de la vivencia de estos niños allí en este lugar.
Matías Costa, hoy nuestro invitado en De Uno en Uno. Recordamos tu página web, matiascosta.com, para que aquellos que han estado compartiendo con nosotros esta charla, incluido Nacho Cerezo, que ha estado en la realización técnica, si quieren, ahora la complementen con imágenes, con tus imágenes, con tus historias, con tus fotografías, Matías.
Bueno, pues muchísimas gracias. Ha sido un placer estar aquí con vosotros y siempre que queráis.
To make me go to rehab, but I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, you will know, no, no. I ain't got the time, and if mommy thinks I'm fine, they try to make me go to rehab, but I won't. At home with me, yeah. I don't got 70 days, 'cause there is nothing you can teach me that I cannot learn from Mistress Attaway. A lot in class, but I know it doesn't come in a shot glass. They tried to make me go to rehab, but I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, you will know. Why do you think you are here? I said I got no idea. Am I gonna lose my baby? So I always keep a bottle near. I come.
God and let me go to rehab, but I won't go, go, go. I don't ever wanna drink again. I just need a friend. I'm gonna spend 10 weeks. Everyone think I am on the mend. It's not just my pride, it's just till these tears have dried. They tried to make me go to rehab, but I said no.